Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Y bienvenidos al cuarto episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y hoy hay muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos este fin de semana en UFC 252, un pay-per-view que fue encabezado por una trilogía de peso completo entre Stipe Miocic y Daniel Cormier. Y bueno, más allá de la pelea estelar, hubo bastantes peleas importantes que quiero hablar y discutir aquí en el programa. Entonces empezaremos con ese repaso de los resultados. Luego, en la mitad del programa, vamos a hablar con Brandon Moreno, contendiente de las 125 libras en UFC. Y bueno, él pelea el 21 de noviembre contra Alex Perez, entonces yo sé que todavía falta bastante, pero sí estuvo en las noticias porque él era considerado, es considerado, en mi opinión, es el contendiente número uno de esa división, pero le dieron fue el title shot, la pelea de título a Cody Garbrandt, que está bajando de las 135 libras. Entonces mucho de qué hablar con Brandon Moreno sobre eso, sobre la división, su carrera, su pelea contra Alex Perez, etc. Entonces estaremos charlando con él en la mitad del show. Y para terminar, ya saben que me gusta terminar con un repaso de las noticias de la semana. Y bueno, como todas las semanas en el mundo de las artes marciales mixtas, siempre hay mucho de qué hablar. Entonces, ahí estaremos hablando de todo lo que salió y todas las noticias que pasaron en el transcurso de la semana. Entonces, bueno, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana nada más hubo un evento así grande que fue UFC 252, que se dio a cabo el sábado en la noche en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. Bueno, una cartelera muy buena, una cartelera que tuvo varios latinos ahí compitiendo y les fue muy bien. Entonces vamos a estar hablando de eso y mucho más. Entonces, empezando con las preliminares en el peso pluma, Kai Kamaka, el tercero, le gana a Tony Kelly vía decisión unánime, una pelea que se llevó un bono de pelea de la noche. Obviamente un combate muy muy bueno y una excelente manera de empezar esa cartelera. Luego, en el peso completo, Chris Daukus le gana a Parker Porter vía knockout técnico en el primer round. Luego, en la división de las mujeres, en el peso paja, Livinha Souza le gana a Ashley Yoder vía decisión unánime. Y para mí, a mí me encanta Livinha Souza, me encanta su estilo, tiene muy buen jiu-jitsu, es ruda, es una peleadora excelente. Y bueno, me encanta también su nickname, su apodo de Brazilian Gangster. Y sí, ella es bien calle, ella es como un Diaz Brothers, versión mujer, versión 115 libras más o menos, obviamente brasilera. Entonces, muy buena victoria para Livinha Souza y me parece una peleadora muy buena en esa división de 115 libras. Luego, en un catchweight de 146 libras, Dani Chávez, con descendencia colombiana, y estuvo ahí representando con la bandera de Colombia, le ganó a TJ Brown vía decisión unánime. Y bueno, Dani Chávez con un debut muy bueno. La verdad que el striking de él se vio súper bueno. Tiene poder, tiene un striking bien versátil y bueno, también es muy rápido, muy explosivo. Así que ojo con Dani Chávez, promete bastante. Y otra vez en la división de las mujeres, en el peso de 115 libras, Birna Yandirova le gana a Felice Herrick vía sumisión armbar en el primer round. Para mí esto fue uno de los mejores desempeños de la noche y uno de los mejores desempeños y más dominantes que he visto en el suelo desde hace bastante tiempo. La verdad, me pareció que Birna lució muy bien en el suelo y sobre todo contra alguien como Felice Herrick, una veterana del deporte, alguien que ya tiene más de 20 peleas profesionales, ha peleado con las mejores de su división, y hacerle eso a Herrick, que tiene también muchas victorias vía sumisión y es muy buena en el jiu-jitsu, hacerle eso a Herrick no es fácil, y Birna lució muy bien. Para mí que es su mejor desempeño que hemos visto dentro del UFC. Y bueno, una peleadora que toca echarle ojo en esas 115 libras, porque sí, yo creo que ahora mismo de pronto no es que sea una amenaza para el título, pero sí puede llegar a hacer mucho sonido en esa división. Entonces, ojo con Birna. Luego, para cerrar en las preliminares, Vince Picheo le gana a Jim Miller vía decisión unánime, una pelea de veteranos, una pelea que estuvo bien dura, bien sufrida de ambos lados. Y bueno, felicidades a Vince Picheo, es alguien que ya está cerca de los 40 años y sigue teniendo victorias importantes dentro del UFC. Luego, empezando la cartelera principal en el peso gallo, Merab Dabalashvili le gana a John Dodson vía decisión unánime. Y bueno, un combate bueno. La verdad que Merab todo este tiempo dentro del UFC se ha visto muy dominante. La verdad parece que nadie lo puede parar. Pero por primera vez, aunque fue una pelea bien dominante y ganó 30-27 en todas las carteleras de los jueces, le costó porque John Dodson pudo parar muchos de sus derribes, tuvo una defensa de takedowns muy muy buena y le complicó la pelea en cuanto a eso, aunque bueno, Merab siempre fue el que estaba moviendo adelante, fue el que siempre estaba promoviendo la acción, fue el que siempre estaba dictando dónde iba a ir la pelea, entonces un desempeño de todas maneras muy bueno para Merab, pero tengo que decir, le costó contra John Dodson. Entonces bueno, vamos a ver qué le sigue a Merab. Él quiere pelear contra Sean O'Malley, dijo que quería pelear después de su pelea. Obviamente Sean O'Malley en ese entonces no había peleado, entonces no se sabía qué iba a pasar. Y ya después viendo lo que pasó, que ahorita vamos a hablar de eso, pues quién sabe si le den esa pelea. Pero para mí ya Merab, o sea, bueno, ya con Dodson fue un escalón más, pero yo creo que sí ya necesita peleadores en el top 10 o algo así, porque sí es una amenaza en esa división y es un peleador muy bueno en las 135 libras. Luego, en un catchweight de 149 libras, Daniel Pineda regresa al UFC después de creo que 6 años estar fuera del octágono y le gana al hermano de Gilbert Burns, Herbert Burns, vía knockout técnico en el segundo round. Muy buen desempeño, Daniel Pineda. Bienvenido otra vez al UFC y bueno, un peleador que ya es un veterano, cuando estaba en el UFC era jovencito, entonces vamos a ver qué puede hacer Daniel Pineda en esta segunda etapa dentro del UFC. Luego en el peso pesado, Jairzinho Rozenstruik le gana al ex campeón Junior Dos Santos vía knockout técnico en el segundo round. Jairzinho Rozenstruik otra vez comprobando que es uno de los strikers más peligrosos del peso completo, una precisión increíble, una técnica muy buena y un poder excelente. Entonces Rozenstruik sigue probando que sí es un contendiente al título en esa división. Yo sé que venía de una derrota contra Francis Ngannou, pero la verdad es que Francis Ngannou ahora mismo es imparable y le puede, lo que le hizo a Rozenstruik se lo puede hacer a cualquiera. Entonces la verdad no creo que esa derrota nos dijo mucho del potencial de Rozenstruik, pero esta victoria sí nos dijo bastante. Junior Dos Santos es un peleador que nada más pierde con los mejores, ya ex campeón, tiene muchísima experiencia, muy buen movimiento, muy buen box, un atleta excelente, muy buen condicionamiento. El único problema de Dos Santos, y ya es entendible obviamente con 36 años de edad y ya teniendo muchas peleas y ha pasado por muchas guerras, la quijada no es la misma, él no puede recibir los golpes que antes recibía cuando era más joven, entonces termina cayendo a la lona y bueno, eso fue lo que vimos. Vamos a ver qué le sigue a Rozenstruik. Esa división del peso completo está muy interesante. Vamos a ver si Daniel Cormier sí hace su retiro oficial, si Stipe Miocic también se retira, que no parece, si John Jones sube al peso pesado, quién sabe, vamos a ver qué pasa, pero para mí Rozenstruik es uno de los mejores peleadores de esa división y se merece pelear contra alguien top. Y para Junior Dos Santos, no sé qué le va a seguir al brasilero. Sigue peleando bien, en mi opinión. Obviamente no era el peleador que antes era, pero no me parece un mal peleador. Y bueno, como dije, todavía es alguien que tiene bastantes skills, bastantes habilidades. Entonces vamos a ver qué le sigue a él. Pero en mi opinión, ya con el top 5 no puede competir. Estas 3 derrotas seguidas que tiene, creo que están comprobando eso. Entonces me gustaría que le bajaran el volumen un poquito a Junior Dos Santos y lo pusieran contra el top 10, el top 15, porque ya contra el top 5 no me parece que puede competir. Entonces vamos a ver qué le sigue a Junior Dos Santos, pero bueno, sigue siendo un buen nombre en esa división y yo sé que viene de tres derrotas, pero no creo que la carrera de él esté en riesgo dentro del UFC. Y en la pelea coestelar, Marlon Chito Vera, que estuvo en el programa pasado hablando justamente de este combate, le ganó a Sean O'Malley vía knockout técnico en el primer round. Esta pelea tuvo controversia, para mí no tuvo controversia, pero yo sé que para muchos sí. Entonces quería aclarar unas cosas y espero que de pronto las dudas que tengan de la controversia, de pronto yo se las pueda contestar. Entonces los invito a que regresen y vuelvan a ver esa pelea otra vez. Bueno, más o menos les cuento un resumen antes de contarles lo que yo vi en la repetición. Pero bueno, la pelea empieza, una pelea muy reñida, una pelea donde Marlon Vera tuvo sus momentos, Sean O'Malley también tuvo sus momentos, bastante movimiento, no hubo así un strike, algún golpe que haya sido muy significante. La verdad, estaban como en la etapa apenas que están empezando y están viendo cómo reacciona el otro y todo eso. Entonces, bueno, empieza así la pelea y bueno, una pelea relativamente reñida y faltando tres minutos en el reloj. Marlon Vera conecta con una patada en la rodilla a Sean O'Malley y ahí mismo, inmediatamente, Sean O'Malley siente algo mal. O sea, se le puede ver en la cara, inmediatamente cambia de posición. Estaba apoyado en su pierna derecha y cambia a la izquierda poniendo su pierna derecha atrás. Y desde ese entonces no podía apoyar la pierna derecha muy bien y el pie se le veía medio suelto. Y bueno, ahí fue cuando Vera se dio cuenta de eso y le subió al volumen de los strikings, empezó a atacar más, terminó con un derribe y luego le puso el ground and pound bien bueno que Chito sabe y terminó a Sean O'Malley en ese combate faltando apenas como 20 segundos de la pelea. Entonces bueno, aquí es donde salió la controversia. Muchas personas diciendo, no, eso fue un accidente, algo que casi nunca pasa, Sean O'Malley le estaba yendo bien y luego tuvo esa lesión en la pierna, no, fue una victoria de Chito, esto, lo otro. Pero los invito, vean otra vez el combate y se los estoy poniendo facilito. En el minuto, faltando 3 minutos, para que no tengan que buscar, faltando 3 minutos pueden ver lo que sucedió ahí. Y eso fue en consecuencia al striking de Marlon Vera. Y sabemos, para los que han visto los combates de Chito, él es alguien que ataca con bastantes patadas a las piernas, al cuerpo, a la cabeza. De hecho, uno de sus mejores knockouts fue con una patada cuando noqueó a Brad Pickett, si no se acuerdan. Entonces, él es alguien que está acostumbrado a usar este tipo de ataques. Y así como noqueó a alguien con una patada en la cara, le dio en la pierna a Sean O'Malley y ocasionó esa lesión. Entonces, para mí no hubo controversia. Fue una victoria bien limpia de Chito Vera. Obviamente no fue así una sumisión bien convincente, un knockout, algo que uno diga, bueno, sí, lo terminó. Pero de todas maneras, una victoria. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mucha gente quiere la revancha. No odio esa idea, pero me parece que Sean O'Malley necesita un tiempo de descanso y bueno, de pronto pelear contra otros oponentes. Y Chito Vera me parece que ya se merece alguien top. Hablando con nosotros en el episodio pasado, nos dijo que esta victoria lo ponía en el top 5. No estoy seguro de eso, pero sí me parece que mínimo le tienen que dar un oponente del top 10. Entonces, vamos a ver qué pasa con Marlon Vera. No odio la revancha, pero me parece que sería mejor idea tener esa revancha en el futuro y volver a visitar ese combate ya con una distancia de UFC 252. Entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno, excelente victoria para Marlon Vera, muy buen combate, un momento muy grande para los latinos, para MMA en Latinoamérica. Y bueno, para Ecuador también, siendo el primer ecuatoriano que estuvo en el co-main event de un pay-per-view bien grande. Entonces, felicidades a Chito. Y en la pelea estelar en los pesos completos, Stipe Miocic le ganó a Daniel Cormier por segunda vez, ganando la trilogía. Y bueno, un combate muy bueno, me encantó. Este también tuvo controversia, pero sí, un combate que creo que porque fue más largo, obviamente fue la decisión. Stipe Miocic ganó vía decisión unánime. Creo que como que dejó a las personas más tranquilas. Sí hubo un poquito de controversia, pero se vio más. Se vio que Miocic más o menos no. En mi opinión sí le fue mejor en esos en el transcurso de todos los rounds. Y bueno, las tarjetas de los jueces están ahí para respaldar lo que digo. Pero bueno, comparado a Vera contra O'Malley, fue una pelea muy corta. Entonces yo creo que como fue a decisión y vimos bastante combate, yo creo que la gente sí estuvo un poquito más calmada en cuanto a la controversia. Y bueno, la controversia fue que Daniel Cormier, desafortunadamente, Stipe Miocic le hurgó un ojo accidentalmente y sí se vio el ojo bien mal. Parecía, el ojo no estaba bien. Y bueno, eso es algo que es bien serio. Espero que Cormier esté bien. Hablando con Ariel Helwani, al otro día, el domingo, le comentó que sí tuvo una lesión y se rompió la córnea. No va a necesitar cirugía por ahora. Van a ver cómo empieza eso a repararse por sí solo. Y bueno, a ver cómo va la recuperación y van a ver cómo pasa todo eso, cómo va la recuperación y ahí van a decidir si de pronto sí requiere algo más avanzado como una cirugía o algo así, pero por ahora no requiere cirugía. Entonces Le deseamos lo mejor a Daniel Cormier porque, bueno, sabemos que cualquier cosita con los ojos es algo muy delicado y bueno, una cosa es tener el brazo medio, no sé, medio dañado después de un armbar, pero otra cosa es el ojo, ¿no? La vista, eso es un sentido muy importante. Entonces, le deseamos lo mejor a Daniel Cormier. Pero bueno, también toca entender que en ese mismo combate, Miocic también le hurgaron el ojo accidentalmente. En el segundo, que pasó en diciembre, también le pasó eso mismo a Miocic. Y en el primero también le pasó a Miocic. Entonces, para los que están diciendo, no, pues me parece injusto, la tienen que hacer otra vez. Bueno, Miocic también le pasó lo mismo. De pronto no igual a Cormier, pero bueno, siguió el combate y siguió la trilogía, ¿no? Siguieron las tres peleas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí con Cormier. Cormier entrando a esta pelea dijo que iba a ser su última. Después del combate también dijo que iba a ser su última. Dijo que nada más estaba interesado por pelear por el título. Pero bueno, con dos derrotas contra Miocic, que es el campeón de peso completo. Con dos derrotas contra el campeón de semicompleto, John Jones. Le es muy difícil que le den otra pelea de título. Entonces, para mí que sí ya es el final del Daniel Cormier, a menos que le den una super pelea a un Brock Lesnar o algo así, pero quién sabe si pase. Pero bueno, uno nunca sabe porque también sabemos que Cormier es alguien que le encanta la competencia y bueno, siempre es difícil dejar eso atrás. Entonces vamos a ver qué le sigue al Cormier. En cuanto a Stipe Miocic, también había especulación y muchas personas estaban pensando, ¿será que este es el último combate de Stipe Miocic? Él mismo dijo en la rueda de prensa, después de su pelea, que no, que por qué está diciendo eso la gente, que quieren que me vaya o qué. Pero bueno, él sí ha tenido unos comentarios aquí y allá, entonces vamos a ver qué le sigue. Yo creo que le sigue una pelea bien grande. John Jones estuvo ahí diciendo en Twitter que le interesaba un combate contra Stipe y que le interesa subir de categoría, y para mí esa es la pelea que tienen que hacer. Ya John Jones en las 205 libras ya comprobó que es el mejor en esa división y ya no, ya le ganó a todo el mundo. Entonces, para mí me gustaría ver nuevos retos y esos nuevos retos están en el peso completo, empezando con el campeón Stipe Miocic. Entonces, bueno, esa es la pelea que yo quiero ver, pero quién sabe, porque ahí en la fila de peso completo está el Francis Ngannou, que le ha estado yendo muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que Miocic ya le ganó a Ngannou. Y aunque bueno, en Gano me parece que ya es un peleador diferente comparado a esa primera vez que pelearon. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. También está Curtis Blaydes, otro peleador muy bueno. Y bueno, como mencionamos hace poquito, Rozenstruik consiguiendo una victoria bien impresionante, bien buena contra Junior Dos Santos. Entonces, tiene bastantes opciones en el peso completo y tiene tremenda opción también con el campeón John Jones, el campeón de las 205 libras. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Miocic. Lo que sí quería decir es que para mí Miocic es el mejor peleador, el mejor peso completo que ha existido, que ha tenido el UFC. No voy a decir que en todas las artes marciales mixtas, para mí el mejor que ha competido en el peso completo es Fedor Emelianenko y tiene un muy buen récord y tiene el récord para comprobar eso. Pero en cuanto al UFC, yo creo que con este combate Miocic pasó a Cain Velasquez, quien yo pensaba que era el mejor peso completo de toda la historia del UFC, pero ya con este combate, ganándole dos veces a Daniel Cormier, siendo la persona que ha defendido más el título de peso pesado, yo creo que eso ya es suficiente para declararlo el mejor peso pesado de la historia del UFC. Entonces, felicidades a Miocic. Obviamente es bien algo que admirar, ganarle a Cormier dos veces, que es un peleador muy bueno. Entonces, tremenda victoria para Stipe Miocic y bueno, vamos a ver qué le sigue porque tiene opciones. Y con eso concluye los resultados de UFC 252, una cartelera muy buena y bueno, yo creo que este momento fue histórico. De pronto no se siente así muy grande, pero yo creo que en unos años cuando miremos atrás vamos a ver lo que vimos el sábado por la noche como algo histórico, porque la verdad que esa trilogía estuvo muy buena y fue entre dos de los mejores que han habido en el peso completo. Entonces, excelente trilogía. Entonces, con eso concluye los resultados de UFC 252. Ahora vamos a la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 125 libras. Se puede decir que fácilmente uno de los contendientes top de esa división dentro del UFC. También uno de los mejores analistas de las transmisiones de UFC en español. Sí, señor. Estamos hablando con The Assassin Baby, Brandon Moreno, que se une ahora al programa. Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
Dani, gracias, gracias por la invitación. Ya me la habías prometido y ya me estás cumpliendo muy bien.
Claro, no, ¿cómo va a tener un programa en español sobre MMA y no tenerte como invitado? Imposible. Bueno,
Ah, no,
entonces,
claro que sí, gracias.
sí, no, 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 el gusto es todo mío. Y bueno, tengo que hablar bastantes cosas contigo. Obviamente tienes una pelea en UFC 255 el 21 de noviembre contra Alex Perez, pero esa no era la pelea que estábamos esperando. Todo el mundo pensaba que ibas a pelear contra el campeón Davison Figueiredo después de que Davison le ganó a Joseph Benavides. Y bueno, él en redes había dicho que aceptaba, que quería pelear contigo, tú también. Todo parecía dar que se iba a dar esa pelea y bueno, ahora como sabemos, Davison en esa misma cartelera va a estar peleando contra Cody Garbrandt. Entonces, primero que todo, hermano, ¿qué pasó ahí?
Hermano, creo que es muy obvio, ¿no? Creo que fue muy, muy obvio la decisión de UFC. Creo que aquí lo que pasa es que es una estrategia que UFC utiliza mucho y que sí, la verdad es que duele en diferentes ocasiones, pero por ejemplo, cuando aplican este tipo de situaciones con algún estadounidense, con algún brasileño, que hay tantos peleadores y hay tantos representando un país, es como que, ah, bueno, o sea, sí, qué feo por el peleador, pero pues ni modo, ¿no? Aquí, o sea, para mi país, para México, que realmente estamos luchando poco a poco por subir a los grandes escenarios y subir a los grandes puestos dentro de las promociones grandes. O sea, duele, duele, porque nunca hemos tenido un campeón, nunca hemos tenido, o sea, hemos tenido los peleadores mexicoamericanos que, claro, están orgullosos de su sangre, pero nunca hemos tenido a un peleador 100% mexicano que pelee por el título, mucho menos campeón. Entonces creo que por ahí se sintió más, ¿no? Como que dolió más a nivel país. Era un hecho que yo era el que seguía. Y era un hecho que Cody Garbrandt no lo merecía. Pero simplemente creo que ahorita UFC necesita el dinero, ¿no? No hay taquilla, estamos en medio de una pandemia, no hay público. Entonces UFC necesita ingresos, ocupa los pagos por evento porque no puede meter público, tiene el dinero de los patrocinadores y los contratos televisivos, pero sin duda quiere tener el pay-per-view bien asegurado. Yo no lo tomo para nada personal. Entiendo completamente que no muevo la aguja como lo hace Garbrandt. No es la superestrella Garbrandt, pero yo sé que tiene mucho más nombre, tiene más seguidores, es un ex campeón en el peso gallo. Entonces no lo entiendo, no lo tomo personal. En el momento me dolió, claro que sí, pero creo que cada vez iba sonando más fuerte y creo que eso me hizo asimilarlo mucho más fácil el hecho de que era muy probable de que me quitaran el combate. Y está bien, trato de estar enfocado, de estar centrado y tomar todo de la manera más positiva posible, porque si me centro en pensamientos negativos y en estar enojado, creo que no voy a lograr nada, ¿no?
Claro, sí, no, siempre es mejor tener una mente positiva en vez de negativa, obviamente. Y bueno, muchas personas cuando pasa este tipo de situación, como dijiste, esto no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces en la
Para
historia
nada,
del
sí.
UFC. Y bueno, los peleadores que están en la posición que tú estás, contendiente número uno, usualmente tienen dos opciones. O pelean y toman otra pelea, como tú hiciste aquí con Alex Perez en esa misma cartelera, UFC 255, o se quedan esperando. Tyron Woodley lo hizo, Stipe Miocic también lo hizo, han habido varios peleadores en la historia que lo han hecho. Tú tomaste
Claro.
pelea, ¿cómo fue esa decisión? Y bueno, ¿por qué decidiste tomar pelea y no esperar?
Mira, es que al final yo sentía que podía volver a ser relegado de mi puesto, ¿no? O sea, yo sentía que si volvía, si yo le decía a UFC, porque UFC de inmediato me ofrecieron la pelea contra Alex, yo sentía que si les decía que no, a lo mejor ellos podían decidir, ¿sabes qué? Entonces hacemos Alex Pérez en contra de Askarov y el que gane, si la pelea nos convence, le damos a él la pelea por el título y nos volvemos a brincar a Brandon Moreno. O sea, eso me iba a dejar muy mal parado de nuevo. Entonces sentía que no estaba en la posición, o sea, si de por sí, o sea, Figueiredo quería pelear conmigo. Me declaró la pelea en redes sociales. Él dijo en entrevistas anteriores que no quería pelear contra Garbrandt, quería que se respetara el ranking, que demostrara primero que puede dar el peso y quería respetar el ranking oficial, pero aún así UFC no le importó. Entonces imagínate, Figueiredo como campeón no está en la posición todavía de tomar decisiones, imagínate yo, o sea, Yo siento que me iban a hacer a un lado muy, muy fácil. Entonces, sentía que no era el momento de esperar, sentí que era el momento correcto para tomar el riesgo, porque Alex Pérez es una pelea bien complicada, es una pelea que se puede perder, o sea, pero no sé, prefiero tomar el riesgo ahorita que me siento fuerte, física, mentalmente, soy un peleador más maduro y tengo mucha hambre, entonces prefiero tomar el riesgo ahorita, ¿no?
Claro, y cuando se van estas negociaciones, obviamente son negociaciones un poquito distintas porque no es una pelea común y corriente, pero te dijeron, te aseguraron esta pelea con Alex Pérez sí va a ser por el contendiente número uno de esa edición, porque pues no sé cómo fueron las negociaciones, pero al ver que la pusieron en la misma cartelera, todo aparente muestra que sí.
Sí, todo llegó a un arreglo muy rápido y según palabras textuales del matchmaker, me prometieron eso, gana la pelea y te vas por el título, o sea, ya sin sorpresas, sin ninguna especie de imprevisto, tú ganas tu pelea contra Alex Pérez y te damos la pelea por el título. Entonces, trato de ver eso, trato de tomar eso, me dieron un nuevo contrato en el cual estoy más contento,
Ah,
no
bueno,
sé, todo ese tipo de
felicidades.
cosas. Muchas gracias. Todo ese tipo de cosas positivas son las que me estoy enfocando ahorita. Estoy muy feliz y voy para adelante, poco a poco. El peleador siempre latino, y no el peleador, simplemente los latinos en general siempre tenemos que remar contra marea y trabajar al doble y no me niego a eso, ¿no? Yo estoy contento y sigo para enfrente.
Sí, sin duda. Y bueno, aunque sea, dices que te dieron un nuevo contrato, te están prometiendo que va a ser un number one contender. Te voy a dar esta teoría, tú me dices si la crees o no. Yo sé que
Va
querías
que
pelear
va.
por el título, pero a mí me parece que a largo plazo esta opción me parece a mí la mejor. Y te explico por qué. La
Muy bien.
división de las 125 libras de un Davison Figueiredo que no habla inglés y de pronto no está muy expuesto al público americano. Va a pelear contra Garbrandt, que es un buen nombre, obviamente un ex campeón de 135 libras y alguien que tiene mucho peso en cuanto a los fans y eso. No es un Conor McGregor, pero pues sí es alguien que es
Claro.
conocido. Me parece que si gana Davison, de alguna u otra manera, Davison va a recibir algo de fama, va a recibir algo de
Más atención, ¿no?
reconocimiento.
Claro.
Y si gana Garbrandt, pues Garbrandt es campeón y una pelea con Garbrandt sería gigante. Y bueno, tú teniendo esa pelea asegurada por el contendiente número uno, me parece que la pelea de título obviamente va a ser más a largo, más a futuro, pero me parece a mí que va a ser más grande.
Sí, eso ya lo había pensado yo, lo había pensado mis coaches, mis compañeros de entrenamiento. Entonces, o sea, híjole, todo pasa por algo, hermano. Estoy bien consciente de eso y creo mucho en eso. Híjole, yo soy bien creyente de que los tiempos de Dios son perfectos y yo sé que eso será. O sea, yo sé que todo pasa por algo. Posiblemente sí, o sea, Figueiredo puede ganar nombre o Garbrandt se puede posicionar como campeón, puede venir algo mucho más grande en el futuro. Entonces yo simplemente estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando el momento, me estoy desenfocando de los pensamientos negativos. Al final del día el título sé que va a llegar, estoy bien seguro. Yo una vez me acuerdo cuando peleé con Dustin Ortiz, yo lo dije, o sea, yo no sé cuánto me va a tomar, no sé si me va a tomar un mes, no sé si me va a tomar un año o cinco, pero yo voy a ser campeón. Entonces el título ahí viene, solamente tengo que ser paciente.
Claro, sí, y bueno, todavía estás muy joven en tu carrera, 26 años, ¿cierto?
Acierto, 26 años, digo, yo tengo un plan de vida en el cual quiero salir entero de esto, entonces no me veo peleando más allá de los 33, pero sí, todavía me queda todavía mucho recorrido en este deporte, entonces vamos bien, tengo 26 años y lo que falte.
Claro. Y de alguna, no sé si ves esto, pero de alguna manera ves la bajada de peso de Cody Garbrandt como un poco de irrespeto a la división, porque nunca ha peleado en esa división, no tiene historia y de una le están dando el título.
Pues sí, o sea, yo sé que él tiene que hablar y decir cosas frente a los medios para demostrar seguridad, pero yo sé que dentro de su mente sabe que él no merece nada en este momento. O sea, lo noquearon horrible, o sea, no solamente lo noquearon, no fue TKO, fue knockout efectivo, fue de que el tipo cayó en el suelo desmayado horriblemente, de que vinieron las esquinas, los médicos, lo tuvieron que reanimar al cabrón porque estaba muerto, estaba desmayado mal. Mal, tres veces seguidas, eso es grave, o sea, igual su mente no está muy sana que digamos. Después va contra Rafaela Assunção, que Yo respeto muchísimo a Sun Sao, pero ya no es el peleador que, por ejemplo, le ganó a Dillashaw en su primera pelea hace ya algunos años. O sea, ya poco a poco hemos visto un declive en la carrera de Rafael Sun Sao. Entonces, qué bueno que ganó esa pelea y ya se recuperó, se sacudió esa mala racha, pero todavía no estaba para merecer algo, ni en gallo, ni en mosca, ni en ningún lado. Pero volvemos a lo mismo. UFC quiere pay-per-views, ¿quién tiene más nombre? Cody Garbrandt. O mucha gente es el fanático casual, se le olvida completamente lo que ha pasado en las carreras de los atletas, simplemente ven el presente y si la gente se emociona y eso está bien. Pero no sé, mira, vamos a ver qué da el peso. Él dice que siempre camina muy ligero, no creo que falle. Yo creo que le va a dar, nada más que siempre cambiar una 9 división es difícil. Inclusive yo, cuando yo peleaba en 135 libras y cuando bajé por primera vez a 25, yo pensaba que iba a ser exageradamente fácil darlo y fallé, me acuerdo que fallé el peso. Entonces hay que ver cómo reacciona tu cuerpo a cambiar de división.
Claro, sí. Y esa es la otra. ¿Cómo crees? Tú vas a te, va, más o menos te habló la UFC de la posibilidad de pronto más o menos quedarte ahí pendiente de ser un
Sí,
oponente de reemplazo, porque pues como dijiste, Cody Garbrandt nunca ha
definitivamente.
dado ese peso y 125 es bien ligero.
Sí, definitivamente. De hecho, yo les dije, hey, ¿saben qué? Si no voy a pelear por el título, pues no sé, denme una pelea en octubre, en septiembre inclusive. O sea, no sé por qué tendría que esperar tanto. Pero no, ellos insistieron en que fuera en noviembre, igual para mantenerme ahí de reemplazo y pues también tengo que estar consciente de esa posibilidad. Obviamente, cuando peleas por el campeonato, quisieras estar 100% centrado en un solo rival, pero ese tipo de oportunidades no se dan dos veces en la vida y hay que estar listo para todo.
Entonces tú la tomas sin pensarlo, de una.
Sin pensar de una, yo me pego el tiro.
Oye, y me ha encantado mucho tu trabajo como analista en las transmisiones de UFC Español. Me parece que
Muchas
haces un muy
gracias.
buen trabajo. Y bueno, analiza cómo es esa bajada de peso de Cody Garbrandt, porque como dijiste, es alguien que ha sido noqueado en las 135 libras y hemos visto por la historia, por muchos años ya de ver MMA, que a veces pasa muy a menudo que cuando los peleadores bajan a un peso muy liviano, la quijada no les aguanta lo mismo que les aguantaba en otras divisiones. ¿Piensas que de pronto le va a afectar? También tenemos que tener en cuenta que es un peleador que es muy veloz, usa su velocidad en 135 libras, pero bueno, viéndolos a ustedes en 125 ya son peleadores más rápidos.
Claro, es que hay muchos factores. O sea, tampoco no se le puede todo adjudicar al corte de peso. Muchas veces los peleadores la libran y simplemente si los tocan. ¿Sí me entiendes? Si les dan un golpe fuerte, no necesariamente tiene que ser por el corte de peso, pero puede influir. Claro que sí. Cody Garbrandt ha declarado que siempre está muy ligero, que cuando pelea en 135 libras, inclusive ni siquiera tiene que cortar tanto, que rebota muy poco. Entonces, vamos a ver. Yo lo quiero ver. No creo que batalle. No creo que batalle, nada más que, te digo, en mi experiencia personal, yo siempre estoy bien, tengo ese recuerdo bien presente, que yo daba las 35 también bien fácil. Yo me acuerdo que tenía, híjole, 19, 20 años cuando todavía peleaba en el peso gallo. Yo decía, no manches, va a ser súper fácil dar el peso mosca. Y me acuerdo que estaba bajando y algo le pasó a mi cuerpo, llegué como a 129 y hasta ahí llegué, no pude bajar más. Tuve que dar el porcentaje de mi cheque, no sé qué me pasó, yo estaba bien triste, ¿sabes? Dije, hey, ¿qué onda? O sea, yo hice todo bien, algo pasó con mi cuerpo. Ya después fue muy fácil eso, ya después sí fue muy fácil y di las 125 libras sin problema, pero recuerdo que la primera vez me costó mucho. Entonces quiero ver a Cody Garbrandt también, o sea, lo que tú mencionas, Cody Garbrandt tiene ya el problema de que ha sido tocado de la quijada 3 veces seguidas, feo, vamos a ver si no le afecta. Son muchos factores.
Claro, sí. Y bueno, no nos podemos olvidar que también tienes estamos hablando aquí de Davison y de Cody Garbrandt, pero Alex Pérez es un muy buen oponente. Y para mí, las mejores manos, el mejor boxeo de las 125 libras está entre tú y Alex Pérez. Me parecen los dos con el mejor boxeo de la división. ¿Tú ves ese combate así que más o menos va a definir quién es el mejor boxeador de esa categoría?
No, mira, o sea, yo sé que Alex es muy bueno, sé que Alex es duro, sé que sus manos son peligrosas, pero creo que todavía no las utiliza realmente para lastimar. Creo que quiere cerrar la distancia, creo que quiere tumbarte, controlarte. Tiene un background de lucha muy bueno. No sé, creo que por ejemplo con Formiga, que Formiga es un peleador buenísimo en el área del jiu-jitsu brasileño, fue una pelea diferente, ¿no? Que trató de mantener más de pie porque sabía de lo peligroso que es Formiga en el suelo. Entonces, yo sigo creyendo que soy mucho mejor, consciente de que es una pelea peligrosa y que es de alto riesgo, pero siento que soy mucho mejor. Era una pelea que inclusive en entrevistas anteriores le había comentado a mucha gente que me gustaba, ¿no? Que quería también intercambiar un poquito con Alex. Siento que pega pesado, que pega fuerte, que patea muy bien, pero creo que mi explosividad, mi rapidez puede ser una ventaja, ¿no? También, no sé, siento que tengo la experiencia. Si bien él ya ha peleado con Benavides, con Formiga, fuera de ahí, ha peleado con puros peleadores fuera del top 15. No sé, Mark de la Rosa contra Jordan Espinosa. O sea, yo he peleado con Ortiz, he peleado con Smolka, inclusive las que he perdido han sido hasta decisión en contra de Pettis y en contra de Alexander Pantoja. Entonces creo que mi récord tiene mejores nombres y tengo que aprovechar eso. Y obviamente, repito, sin dejar de lado lo peligroso que puede ser Alex.
Claro, sí. No, y va a ser un combate muy bueno. Va a estar en la cartelera de UFC 255 el 21 de noviembre. La misma cartelera donde Davison Figueroa va a defender su título contra Cody Garbrandt. Bueno, Brandon, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Estoy muy feliz que te hayan dado un nuevo contrato. Espero que, pues, obviamente te hayan dado más plata y todo eso. Y bueno, también muy contento con la oportunidad porque. Hoy en día ya la UFC como que no da muchos combates que son como ya designados para el contendiente número uno. Entonces, bueno, tener eso siempre, siempre es bueno, ¿no? Saber por qué uno está peleando, ¿no?
Hermano, también no creas, o sea, a mí me dicen eso, o sea, yo estoy bien alerta de que cualquier sorpresa siempre es una posibilidad. Yo también ya me sentía bien seguro de la pelea por el título esta vez, entonces yo quiero trabajar, quiero subirme a tirar golpes con un tipo dentro del octágono y disfrutar el momento, porque al final del día el cinturón vas y lo compras en línea por $500 y ya, ¿no? O sea, cinturón simplemente es un símbolo, pero lo que realmente cuenta es subirte al octágono y ganarle al tipo que tienes enfrente. Y eso es lo que más me importa en este momento.
Eso es verdad. Bueno, Brandon, muchísimas gracias por la entrevista. Mucha suerte en noviembre y estoy seguro que hablaremos más cerca a la fecha del combate.
Primero Dios, ese será, hermano. Muchas gracias por el espacio.
Ahora analicemos las noticias de la semana. No hubo así muchísimas noticias como la semana pasada, pero de todas maneras hubo bastantes noticias. Una noticia también involucrando a un guest de Hablemos MMA. Entonces ahorita vamos a repasar eso. Entonces, bueno, empecemos con las noticias de la semana. Resulta que Valerie Lureda, que estuvo en el segundo episodio de Hablemos MMA, uno de los mejores prospectos de Bellator ahora mismo, con alguien que tiene muchísima atención, apenas 22 años de edad, 3 y 0 como profesional, extendió su contrato con Bellator por peleas múltiples. Entonces, bueno, ya tenemos asegurado que vamos a ver mucho más de Valerie Lureda, que no se va a ir al UFC, que no se va a ir a otra promoción y se va a quedar en Bellator. Entonces, bueno, felicidades a Valerie Lureda por otro contrato con Bellator. Siguiendo en las 125 libras del peso femenil, resulta que la ex peleadora del UFC, Paige VanZant, después de haber probado el mercado libre, firmó con Bare Knuckle FC, que es boxeo a puño limpio. Y bueno, este anuncio cogió a muchas personas por sorpresa, porque muchas personas pensaron que iba a firmar con Bellator. Eso parecía como la opción obvia. A Bellator le gusta ese tipo de nombres, les gusta ir por ese tipo de peleadoras. Y bueno, siempre están buscando añadir talento femenil a su compañía. Y bueno, encima de eso también el esposo de ella pelea para Bellator. Entonces todo indicaba que se iba a ir a Bellator, pero no. Decidió tomando la oferta de Bare Knuckle FC. Una decisión muy interesante porque VanZant no es conocida por su boxeo, más bien una peleadora que mezcla todo. Eso es lo que le ha ayudado mucho en el UFC, mezcla las patadas, sus puños, su striking, su kickboxing, la lucha también y esa mezcla la ha ayudado mucho en el UFC. Entonces, ahora vamos a ver cómo le va en el boxeo. Luego, en las 185 libras en el UFC, resulta que Luke Rockhold, el ex campeón de esa división, ha decidido regresar a las artes marciales mixtas él en noviembre después de su derrota contra Jan Blachowicz, que perdió muy feo. Fue un knockout en las 205 libras. Eso fue cuando intentó subir una categoría. Había dicho que no tenía interés de seguir peleando. No se retiró oficialmente, pero sí dijo que el interés de pelear se le estaba yendo. Y bueno, resulta que hablando con ESPN, dijo que tiene interés de pelear y no solo eso, pero quiere retarse contra Chris Weidman, otro ex campeón de las 185 libras, en una revancha, porque Luke Rockhold le ganó a Weidman para recibir el título de las 185 libras. Entonces, para mí, me parece que esa pelea tiene todo el sentido del mundo. Yo he dicho, si Rockhold va a regresar, tiene que ser contra Chris Weidman o Anderson Silva. Entonces, bueno, para mí que la UFC haga esa pelea ya. Y por último, en cuanto a noticias, ya habíamos hablado de esto anteriormente en uno de los episodios, pero ya hay más sustancia y hay más desarrollo en esta historia. Resulta que hablando con medios rusos, Khabib Nurmagomedov dijo que tiene interés de pelear contra George St. Pierre y le puso fecha. Dijo: yo peleo y le gano a Justin Gaethje en octubre y peleo contra George St. Pierre en abril. Y bueno, este fue el deseo de mi papá. Mi papá siempre ha querido que yo peleara contra George St. Pierre. Y bueno, sabemos que su papá desafortunadamente falleció por complicaciones con coronavirus. Y bueno, y encima de eso, hace unas semanas, Dana White, el presidente del UFC, había dicho que le interesaba esa pelea si es que era la última pelea de Khabib Nurmagomedov. Y bueno, esto con el fallecimiento del padre Khabib, parece que la carrera de Khabib no es que esté en riesgo ahora mismo. Obviamente va a pelear y tiene pelea contra Justin Gaethje, pero parece que no va a pelear el tiempo que nosotros pensamos que se iba a quedar dentro de las artes marciales mixtas. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, pero esa pelea entre Khabib y GSP está cobrando un poquito de fuerza. Los dos quieren esa pelea. El UFC ahora está mostrando algo de interés. Entonces, bueno, vamos a seguir esa historia a ver qué pasa entre esos dos. Y en cuanto a peleas, hubo bastantes combates, bueno, algunos cancelados, otros pospuestos y otros anunciados. Entonces, bueno, como saben, aquí no repasamos todos los combates porque son muchos que anuncian durante el transcurso de una semana, pero les voy a comentar sobre algunos que son importantes para el mercado latino y otros que simplemente son grandes en general. Entonces, bueno, empecemos con Joel Romero. Resulta que Romero, el cubano, le tocó salirse del combate coestelar contra Uriah Hall en UFC en ESPN 15 este fin de semana. Tuvo una lesión y bueno, van a mantener ese combate intacto y van a posponerlo para otra fecha. También otra pelea que estaba supuesta a pasar este fin de semana entre Angela Hill y Michelle Waterson. Ese combate fue pospuesto y ahora va a pasar en la cartelera del 12 de septiembre en Las Vegas. Y bueno, una pelea muy muy buena y bueno, nos va a tocar esperar un poquito más para poder ver ese combate. Y una pelea de 155 libras fue añadida para el 12 de septiembre entre Alan Patrick y Rodrigo Casula Vargas. Esta pelea, una pelea que promete bastante y bueno, una pelea también muy importante para Casula porque el mexicano tiene dos derrotas dentro de la compañía y sabemos qué es lo que puede pasar cuando un peleador llega a tener tres derrotas y ninguna victoria en la compañía. Entonces, una pelea muy importante para Casula y bueno, vamos a ver cómo le va en ese combate. Y moviéndonos para la cartelera del 19 de septiembre, fue anunciada una pelea entre Donald Cerrone y Nico Price, una pelea de 170 libras, una pelea muy buena. Me encanta esta pelea. Donald Cerrone siempre pone combates muy buenos y Nico Price igual. Entonces, ya un combate que promete mucho y hasta ya es un candidato para pelea de la noche. Y en esa misma cartelera, esto todavía no es oficial, pero Colby Covington y Tyron Woodley ya tuvieron un acuerdo verbalmente para ser el evento estelar de esa cartelera el 19 de septiembre. Y bueno, no es oficial, pero todo indica que esa pelea la van a hacer para esa cartelera y va a ser evento estelar. Y bueno, una pelea que tiene mucha historia. Ya esos dos llevan una rivalidad ya por años, se llevan hablando en las redes y en entrevistas y eso del uno al otro. Entonces, bueno, por fin van a pelear y estoy seguro que va a ser un combate que muchos fans están esperando. Y por último, Cynthia Calvillo va a pelear contra Lauren Murphy. Otra vez, no oficial, pero sí hay un acuerdo verbal. Y bueno, esta es para UFC 254, que va a pasar el 24 de octubre. Todavía no se sabe dónde va a pasar. Puede que pase en Las Vegas, puede que pase en Abu Dhabi. Entonces, vamos a ver. Pero sí, una pelea muy importante para Calvillo porque Si no se acuerdan, ella le ganó a Jessica Ay, que en el momento era la contendiente número uno en su debut en las 125 libras. Entonces, me imagino que esta victoria le puede conseguir un título, una pelea por el título, o de pronto esta y otra más. No sé, pero lo que sí se sabe es que está cerquita por una pelea de título. Y con eso concluye el cuarto episodio de Hablemos MMA. Espero que les esté gustando este show. Yo ya me siento mucho más cómodo haciendo este programa. Y bueno, ya es como parte de la rutina, ¿no? Ya cuatro episodios, ¿no? Entonces, bueno, también espero que sea parte de la rutina de ustedes, porque se vienen muchos más episodios. Como siempre, gracias a todo el mundo, a USA Today, a ustedes por escuchar este programa, a Brandon Moreno por acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, muy buena entrevista y mucha suerte a él en su combate contra Alex Perez. Entonces, bueno, ustedes ya saben, síganos en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. También pueden usar el hashtag HablemosMMA y nosotros compartimos todo lo que ponen en redes sociales. Así que háganos ahí un tag. Y bueno, suscríbanse para tener más episodios semanales de Hablemos MMA, y también les voy a estar trayendo contenido así como un bonus, ¿no? Esta semana se viene una entrevista con Eric Goyito Pérez, que pelea el viernes. Entonces, si están suscritos a este feed, les va a llegar. Si no están suscritos, suscríbanse para recibir episodios más entrevistas de bonus. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.